Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es un gusto enorme compartir con ustedes este programa que se llama Franca Controversia, que usted sabe que es nuestro programa de entrevistas que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina, me da gusto compartir una emisión más con ustedes para hablar hoy sobre un tema que creo que nos atañe a todos, sobre los cambios en América Latina y en Estados Unidos. Hace algunas semanas en Chile dieron un campanazo muy interesante al votar por una nueva constitución y romper con la vieja constitución que era una herencia de la dictadura del general Augusto Pinochet. En Bolivia se dio la victoria de Luis Arce, un representante del PMAS con un 55% de aprobación. Evo Morales acaba de volver a Bolivia. Y la gran pregunta que tenemos en este caso es si estamos girando hacia la izquierda, si lo que pasó en Estados Unidos,
la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump,
¿significa algo bueno para América Latina? ¿Significa un cambio? Y hoy vamos a hablar de eso, siempre en la compañía de nuestro señor productor, el puntilloso, estricto. Es muy duro Bernardo Arreola, ya se hizo acreedor de cierta fama por levantarle el cartel de Te Queda Un Minuto a renombrados intelectuales de América Latina y de Iberoamérica, porque también a los españoles Bernardo Arreola les levantó el cartel diciéndole que le queda poco tiempo para hablar. Usted está escuchando Franca Controversia, nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y Twitter como Radio de Geno Cotlán. También puede seguir nuestro fanpage Franca Controversia en Facebook, también en Instagram, y también estamos en Twitter. Y hoy tenemos tres invitados que no es fácil juntarlos por el tiempo, por sus múltiples actividades, y los voy a presentar rápidamente. En primer lugar, me da gusto que esté con nosotros Daniel Barredo. Él es doctor en periodismo por la Universidad de Málaga, España, es licenciado en filología hispánica, licenciado en comunicación audiovisual y máster en comunicación por la Universidad de Granada, España. Profesor titular principal de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario en Colombia. Ha impartido más de 60 conferencias en lugares como la Universidad de Oxford, la Universidad de la Sorbona, París 4, la Pontificia Javeriana, Bogotá, y también la Universidad de Navarra, entre España. Tiene más de 60 publicaciones en diferentes revistas o editoriales especializadas. Desde Colombia, Daniel Barredo, bienvenido a Franca Controversia.
Bueno, muchas gracias, Héctor. Un saludo también pues a Daniel de la Garza y a Luis Benavente, que son queridos amigos. Un saludo para ti, Héctor, y también pues para Bernardo, ¿no? Nuestro productor estrella.
Así es, y desde Perú está con nosotros Luis Benavente Llanela. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, magíster en Administración, es graduado por la Universidad de Lima, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Vox Populi Consultoría, analista político también en medios de comunicación nacionales e internacionales. En la Universidad de Lima ha sido director del grupo de opinión pública, director de imagen institucional, docente del máster en gobernabilidad y procesos electorales de la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, del máster en comunicación política institucional del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid. Y además ha sido presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Comunicación Social y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Largo currículum del estimado Luis Benavente. Bienvenido a Franca Controversia.
Héctor, mucho gusto de saludarte. Te agradezco muchísimo esta cordial invitación. Es un placer compartir esta conversación contigo, con Daniel Barredo, con Daniel de la Garza, y también un saludo muy cordial para Bernardo Arreola.
Y nuestro tercer invitado es alguien que está un poquito más cerca, está en Monterrey, es Daniel de la Garza Montemayor, doctor en filosofía con orientación en ciencias políticas por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Recibió la distinción summa cum laude en la defensa de su tesis doctoral y la medalla José María Parás Ballesteros en la categoría Mérito Académico de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También estudió Derecho, licenciado en Derecho, es maestro en Innovación Empresarial y Tecnológica del Instituto Técnico Superior de Monterrey, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente es profesor de tiempo completo, coordinador de la maestría en Ciencia Política y coordinador de la Academia de Ciencia Política a nivel licenciatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Daniel de la Garza, bienvenido a Franca Controversia.
Al contrario, para mí es un honor estar de regreso con ustedes, no solo profesionales de primera, Héctor, Luis, Daniel Barredo, sino también buenos amigos y un gusto, Bernardo Arriola, por coincidir en este espacio.
Hoy tenemos tres voces muy autorizadas, muy críticas, muy analíticas desde Perú, desde Colombia y desde México. Y nuestros temas de confrontación tienen que ver con dos aspectos importantes para América Latina. El primero de ellos es lo que está pasando en América Latina con la victoria de Luis Arce en Bolivia, lo que pasó en Chile con el plebiscito hace un par de semanas con esta opción que ellos eligieron de ir hacia una nueva constitución y todo el simbolismo que hay. Y por otro lado, lo más reciente que tenemos, que es la victoria de Joe Biden, todavía cuestionada por Donald Trump, todavía él, digamos, que no se rinde ante la posibilidad de la derrota y sigue cuestionando. Pero vamos a hablar de esto en el día de hoy en Franca Controversia con nuestros tres invitados. Usted está escuchando Franca Controversia, vamos a ir rápidamente a nuestro primer corte de estación y a la vuelta le preguntamos a Luis Benavente desde Perú, a Daniel Barredo desde Colombia y a Daniel de la Garza desde México, desde Monterrey, Nuevo León, cuáles son sus visiones sobre esto que está pasando en América Latina. ¿Vamos hacia la izquierda? ¿Vamos hacia el centro? ¿Va a cambiar algo nuestra situación con la elección en Estados Unidos? Primer corte de estación y enseguida volvemos aquí a Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara. En Ocotlán, hoy estamos hablando sobre los cambios en América Latina y en Estados Unidos. La gran pregunta es si son tiempos de optimismo. Y para hablar de esto tenemos tres invitados realmente de lujo. Luis Benavente, quien está en Perú, Daniel Barredo, que está en Colombia, y Daniel de la Garza, que está en Monterrey, México. La primera pregunta para comenzar a hablar, vamos con Luis Benavente, es ¿qué significa esto que pasó en Bolivia con la victoria del PMAS y el retorno de Evo Morales? ¿Cuál es la lectura que se le da a esto desde Perú?
Héctor, creo que el triunfo de Luis Arce tiene una lectura inmediata, casi instintiva, que puede reconocer un resurgimiento de Evo Morales, de alguna manera un resarcimiento político a él, dado que quien ha estado detrás de este movimiento político y ha jugado un rol muy importante en Bolivia, ¿no? Pero creo que hay, junto con eso, algo más que es la búsqueda en Bolivia de opciones, de alternativas. Bolivia, al igual que América Latina, creo que no solo tienen el dilema de la derecha o la izquierda, del agotamiento neoliberal, que es cierto, los programas neoliberales en América Latina, para no hablar del mundo, han tenido fallas gruesas que han saltado de manera muy evidente en esta pandemia, cuando ya se ha podido ocultar lo que trataba de ocultarse, pero a la vez ciertas izquierdas tampoco han tenido, digamos, una alternativa de solución a los problemas latinoamericanos. Los gobiernos en general en América Latina no han sabido cómo actuar ante la crisis, tanto en la gestión sanitaria como en la gestión de un programa económico para enfrentar la crisis sanitaria, porque entonces la crisis sanitaria tuvo un efecto sobre las economías bastante devastador. Si hablamos de Bolivia, por ejemplo, Bolivia tuvo un periodo de crecimiento muy importante. Hubo varios años en que Bolivia, Paraguay, Panamá, Perú eran los países que más crecían en América Latina, tal vez por el hecho de que venían muy de abajo, habían tenido mucho rezago en crecimiento económico, y eso incluso dio opción a que Carlos Mesa, el candidato derrotado de Comunidad Ciudadana en Bolivia, tenga una plataforma con un discurso basado en su éxito en gestión económica. Y eso es bien interesante porque, claro, él como ministro de Economía logró estabilizar la economía boliviana, fue el artífice de algo que algunos llamaron el milagro boliviano, de estabilización de la deuda externa y una serie de logros económicos, ¿no? Pero sin embargo, Bolivia no le da respaldo a ese candidato que su oferta era de estabilidad económica y de crecimiento económico, ¿no? Da básicamente un respaldo político a Arce y un resarcimiento a Evo Morales, que inmediatamente ha vuelto a Bolivia. Y bueno, esperaría que Bolivia logre recuperarse. El punto era que no hemos sabido actuar en la gestión sanitaria ni en la gestión de la economía en América Latina, pero ese problema se ha dado en países desarrollados también, se ha dado en Europa, se ha dado en Estados Unidos, donde no ha habido una buena actuación, tal vez algunos países del sudeste asiático, algunos pocos países como Uruguay en América Latina hicieron una buena gestión, una eficiente gestión de la crisis. Ahora, la crisis nos ha llevado para abajo en el desempleo, en la pérdida de posibilidades para el futuro. La crisis nos está dando mucha desesperanza y mucha enfermedad, mucha muerte, mucha pérdida de empleo, mucha pérdida de trabajo, mucha reducción de ingresos familiares. Entonces, es un momento muy, muy complicado y es el momento en el cual las oposiciones también, por cierto, han hecho de las suyas. Mira, me paso de Bolivia a Perú. Perú logró 85.000 muertes por COVID. Uno de cada 300 peruanos murió por COVID. Las cifras oficiales hablan solo de 35.000, pero no son ciertas. Y el gobierno ofreció sincerarlas, pero no lo hizo. Y luego vino otra noticia. En el segundo trimestre del año, Perú fue el país cuyo PBI más cayó en todo el mundo, con 30,2%. En segundo lugar fue España, con 22,1%. Entonces, un golpe bastante duro. Y luego vino una tercera noticia que frente a las otras dos anteriores no tuvo el impacto, pero sí era gravísima. Más o menos un 15 a 20% de escolares que habían desertado en educación pública en el país. Eso significa unos 300.000 escolares, que de acá a 20 años con su respectiva familia será 1.200.000 peruanos que tuvieron peores oportunidades y que no regresan pronto al sistema educativo. No, están perdiendo no solamente un año escolar, están perdiendo mucho de su futuro y de su esperanza. Bueno, ante esta situación, América Latina busca su rumbo y en todas esas búsquedas yo creo que hay bastante actividad de ciudadanía. Creo que los ciudadanos están más empoderados, están decidiendo su futuro. En Chile han escogido por una nueva constitución. En Perú, hoy día, hoy mismo, el presidente se somete a un interrogatorio para una vacancia presidencial por incapacidad moral ante evidencias de corrupción bastante grandes, luego que había tenido un aparente éxito en la gestión de la pandemia, muy, muy al inicio de esto. Si pasamos a otros países, a Norteamérica, la reacción de Estados Unidos es también muy interesante. Finalmente, el triunfo de Biden, pienso yo que es lo mejor para Estados Unidos y para el mundo, pero no deja de ser sorprendente que casi la mitad de los ciudadanos americanos hayan respaldado a Trump con todos los errores que había cometido. Bueno, yo creo que América Latina está buscando su rumbo y no tiene todavía una brújula muy clara. Creo que cada país está haciendo lo suyo y sí observo que hay bastante participación ciudadana. Hay bastante ciudadanía muy empoderada que está más allá de lo que permiten los sistemas de partidos, que a veces ofrecen muchas limitaciones, haciéndose sentir en esta crisis.
Bastante crítica la situación que nos pinta Luis Benavente, nada menos que en crisis la salud, la economía y la educación en Perú. Desde Colombia, Daniel Barredo, ¿cuál es tu lectura sobre lo que pasó en Bolivia con esta victoria de Luis Arce?
Bueno, creo que Bolivia no es un país que marque las tendencias en América Latina, es un país con, digamos, con una forma muy, muy propia de entender la política, lo mismo que Ecuador. Son países que además en la política no está tan institucionalizada, aparte de movimientos, ¿no? En ese sentido, creo que a nivel general se está produciendo, y eso no solamente en Bolivia, no solamente pues, en Colombia, se ha producido en los últimos años una reorganización, en este caso del sistema de medios, que ha tenido una influencia inmediata en la representación política. Es decir, a partir de esos nuevos medios, de las redes sociales específicamente, han aparecido una serie de líderes que aprovechaban el potencial de esas nuevas plataformas para tratar de posicionarse ante los electores. Y de ahí surgen casos como, por ejemplo, pues podríamos hablar, no está tan vinculado, pero el de López Obrador en México, Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro, etc. ¿Qué está sucediendo en los últimos tiempos? Que se está nuevamente reorganizando el sistema de medios. Las redes sociales ya han entendido que no pueden seguir con ese discurso de la libertad total. Tenemos que regular las redes sociales y ya hay casos, en estas últimas elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos, han implementado iniciativas muy interesantes. Creo que por primera vez, y eso es algo que hay que reconocerles, pues el caso de Twitter o Facebook han censurado publicaciones de Donald Trump, ¿no? del presidente saliente en este caso, y eso es algo meritorio, es decir, que se está buscando ese discurso de la regulación, de la autorregulación, incluso incentivado a partir de legislaciones de algunos de los países, de ejemplos, por ejemplo el caso de China, donde las redes sociales están también, tienen una fuerte regulación y tienen un sistema de medios totalmente distinto al occidental. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que a partir de esa nueva reorganización del sistema de medios, la política también se está reorganizando y de tal manera pues que volvemos un poco a ese marco de estabilidad de los partidos institucionales, de líderes que no utilizan las redes sociales para lanzar pues ideas extravagantes o ocurrencias de última hora, sino que más bien pues buscamos la confianza, buscamos la tranquilidad, y esto es algo que se está recibiendo muy bien. Yo diría pues, que tanto a nivel económico, fíjense por ejemplo el repunte que se ha ocasionado tras la victoria de Joe Biden y también pues, el anuncio de algunas vacunas y demás, ha habido un repunte generalizado en las economías de toda la región, una apreciación global sobre las monedas emergentes, pues por una menor aversión en este caso al riesgo, por ese marco de confianza en un mundo globalizado, en un comercio global. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista social, es decir, que la alegría por el triunfo de Biden no ha sido solamente en Estados Unidos, sino que ha sido en todas partes. Rápidamente su triunfo ha sido reconocido por la mayor parte de los líderes del mundo, muy bien recibido por los movimientos sociales, y pues creo que eso es, digamos, que es muy, muy llamativo, ¿no? Es decir, se recibe muy bien a un presidente de Estados Unidos, pues porque, primero, que es el país más importante del orbe occidental, y segundo, pues las políticas de Donald Trump de los últimos años han sido muy negativas, no solo para América Latina, para Asia, para Europa, y pues parece ser que con el triunfo de Biden es posible que haya una relajación en esas políticas. Políticas, por ejemplo, como las arancelarias, inmigratorias, en fin, creo que un marco de confianza, de estabilidad, pues es beneficioso para todos y por supuesto que también para la región latinoamericana.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con Luis Benavente, quien está en Perú, con Daniel Barredo, que está en Colombia, y con Daniel de la Garza, que está en Monterrey. Nos queda poco tiempo antes de este corte de estación, entonces, algo interesante que tenemos que pensar, que la audiencia debe pensar, es cómo se van hilvanando las ideas que nos están dando a conocer nuestros invitados, nuestros entrevistados. Lo que pasa en Bolivia, lo que está pasando en Chile, el malestar en Perú, la situación con Estados Unidos y la situación en general con América Latina. Vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y a la vuelta vamos a preguntar con el doctor Daniel de la Garza sobre su visión sobre lo que está pasando en Bolivia y en Chile y su impacto en América Latina. Pausa y volvemos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre América Latina y Estados Unidos, sobre si debemos ser optimistas, sobre cuáles son los desafíos que debemos enfrentar desde distintos países en una mirada conjunta con relación a esto que está pasando. Y Luis Benavente lo pintaba muy bien, decía, estamos todavía en una crisis sanitaria sin precedentes, estamos sumidos en una crisis económica también, y en la mayoría de nuestros países también hay una crisis educativa. Pero nos quedó la pregunta con el doctor Daniel de la Garza sobre cuál es su visión desde México sobre lo que pasó en Bolivia y un poco también lo que pasó en Chile, la victoria de Luis Arce en Bolivia, de representante del PMAS, del partido de Evo Morales, y después lo que pasa en Chile con este plebiscito por el cual los chilenos decidieron romper con la constitución antigua de Pinochet. ¿Cuál es tu lectura, doctor de la Garza?
Pues mira, voy a referirme primero al caso de Bolivia, que la verdad es que a mí, en lo personal, y lo veo como profesor, creo que es un caso de estudio que al menos por el momento a mí me genera más dudas que respuestas. A ver, el resultado fue contundente, ¿no? El resultado en las urnas fue contundente. Y en este sentido hay que recordar que pues se produce poco menos, ya se cumplió un año, ¿no? Desde la salida de Evo Morales del poder. Y creo que podemos tener varias lecturas, ¿no? Y voy a mencionar algunas de las ideas y más bien las presento como interrogantes más que como, ahora sí, para discutirse en su momento, no necesariamente en esta mesa, creo que todavía nos hace falta información. A ver, hay que tomar en cuenta que Evo Morales deja el cargo por presiones tanto de la calle como pues de una parte de las fuerzas del orden, la policía y después un alto mando militar que le sugiere abandonar el cargo, ¿no? Entonces ahí se produce una discusión en Latinoamérica y más allá, pero sobre todo en Latinoamérica, en torno a si esto fue un golpe de Estado o una insurrección, ¿no? Entonces tenemos, por una parte, digamos, a la izquierda más panfletaria que lo comparó con un golpe militar como el de Augusto Pinochet, y tenemos a la derecha más radical, como Mario Vargas Llosa, que decía, no, esta fue una sublevación popular, ¿no? Como las revoluciones de 1989, ¿no? Entonces creo que nada más esta discusión sobre el golpe de Estado nos deja ver, pues, hasta dónde la polarización en nuestra América existe, ¿no? Y cómo realmente esto, que nos presenta un caso realmente atípico, difícilmente puede ser analizado, ¿no? Con cierta mesura, porque normalmente dentro de esta polarización la primera víctima son las ideas. A mí me quedan algunas interrogantes. Yo no sé, porque desconozco si existen estudios de opinión, pero no sé si lo que pasó en este año es que sí se cometió un golpe de Estado y que el pueblo fue y recuperó la democracia en las urnas, ¿no? Como dice una parte de la izquierda, o si fue un poquito más complicado, ¿no? Los golpistas o la derecha, o como se le quiera llamar, que toma el poder en Bolivia, pues en realidad lo toma en el peor momento posible, ¿no? Se viene la pandemia, tienen una mala gestión, es muy difícil salir bien librado, dudo mucho que además Yanine Añez lo haya hecho mínimamente bien. Entonces quizás este año le pasó el costo político a los que estaban en el peor momento posible a cargo y por lo tanto pues regresa el MAS al poder. Digo, no lo podemos saber. También de repente yo vi una reflexión, ¿qué tanto de esto, de lo que sucedió en Bolivia, se hubiese podido evitar si Evo Morales se postula a una cuarta elección, ¿no? Es la cuarta elección a la que iba a postular, contrariando el resultado de un referéndum que lo iba a habilitar para ese fin, ¿no? Hay que recordar que había un referéndum que él pierde y los colombianos le dicen no. En este caso, le dan el aval no tanto a Evo Morales, quizás, sino a la gestión del MAS, ¿no? Que independientemente de que uno sea de izquierda o de derecha, sí creo que hay algunos atributos positivos a considerarse, ¿no? También creo que es un ejemplo de cómo las izquierdas batallan mucho, en general en nuestro continente, batallan mucho de separarse, ¿no? del líder y crear nuevas figuras. Y lo hemos visto pues en diferentes países, ¿no? Y creo que México en este sentido no es la excepción, ¿no? Creo que en buena medida lo que pase, trasladando el ejemplo de Bolivia al contexto mexicano, lo que pasa en las elecciones del 2021, que van a ser muy importantes, en donde se renueva la Cámara de Diputados, se verá hasta qué punto el efecto de Andrés Manuel López Obrador termina incidiendo a favor de Morena y los partidos de satélites o aliados, y qué tanto la ausencia de liderazgos del propio Morena le va a pasar la factura frente a los liderazgos regionales de otros partidos, ¿no? Creo que aquí sí podemos ver un paralelo, no tanto en la situación de ruptura institucional, porque México es un país bastante institucional, pero hasta dónde pues las izquierdas tendrían que reflexionar qué tanto vale la pena o qué tanto deben de buscar otros liderazgos más allá del líder fuerte, ¿no? Vimos que en el caso de Bolivia, pues, sin ningún problema, a final de cuentas, por las razones que sean, pues hay un nuevo presidente que representa el movimiento, pero que seguramente tendrá una visión y acciones distintas, ¿no? Ya lo veremos. Caso de Chile, digo, un poco para cerrar mi intervención y también para dar pie a las reflexiones de los colegas. El caso de Chile es muy, yo creo que es muy importante, quizás por razones personales, podría decir, considero que es muy alentador. Ahorita digo por qué personales, pero antes voy a la parte analítica. Es alentador y a la vez tiene enormes riesgos este proceso, ¿no? ¿Por qué creo que es alentador? Porque no hay que olvidar que también hace un año cerca de 1 millón de personas fueron a Santiago, ¿no? A la capital. Y si trasladamos más o menos, no quiero que me salgan mal las cuentas, pero en México nunca hemos visto una movilización, ¿no? Hemos tenido de esa magnitud, ¿no? Serían como 7 millones de personas en la Ciudad de México. Algo impresionante que, comparativamente hablando, ¿no? Entonces, esta movilización, que en realidad fue una acumulación de agravios muy amplia, ¿no? Yo creo que aquí no se puede hablar de la izquierda o de la derecha. Yo creo que existe un profundo malestar, ¿no? En la sociedad chilena, que al final de cuentas tiene una respuesta institucional un año más tarde. Por más que el presidente Sebastián Piñera, yo creo que esto es notable, pues tuvo una respuesta bastante cuestionable y yo creo que condenable el año pasado, sí creo que es notable dentro de las instituciones chilenas que finalmente se haya convocado un proceso para solventar un agravio histórico relativamente reciente, que es que la constitución que actualmente rige a Chile tiene un origen ilegítimo, ¿no? Más allá de si uno está de acuerdo o no con el modelo de desarrollo en Chile, sí creo que es importante destacar que este siempre fue un agravio y una cuestión ahí específicamente dolorosa. ¿Por qué creo que es alentador el proceso chileno? Pues es alentador quizás porque no depende en este caso de un líder, ¿no? De un proceso electoral en donde dependa, ¿no? De la obra y gracia de un líder, sino creo que es un proyecto más orgánico, social, plural, que sí tiene riesgos, ¿no? Porque habrá que ver, y esto lo comparten algunos colegas chilenos, entonces habrá que ver quiénes son los constituyentes. Por ejemplo, en el clima de polarización que existe en México, jamás me podría imaginar una asamblea constituyente en este momento. Yo creo que sería el peor momento de nuestra historia, ¿no?, para hacer un proceso así. Deseo que este experimento en Chile funcione, que se construya dentro de pluralidad. Es falso que es una victoria de la izquierda, solo la derecha más dura y parte de ella, ni siquiera toda, llamó a votar en contra. Una parte de la derecha, inclusive quien lidera las preferencias electorales, Joaquín Lavín, llamó a votar a favor. Entonces creo que también este maniqueísmo de que Chile se va a la izquierda, creo que no es así, que más bien Chile quiere migrar de esta herencia nociva del pinochetismo y construir en democracia y en libertad. Temo decir que esto es uno de los pocos temas que me causan a mí cierta esperanza, porque creo que viéndolo desde el contexto mexicano, después de alternancias, de gobiernos que van y vienen y que no han dado respuesta a las demandas de las personas, creo que esta solución institucional, colectiva, pues podría ser un referente en la medida en que la sociedad chilena y quienes forman parte de esta constituyente así lo puedan realizar. Yo les deseo lo mejor, pues aparte la cuestión personal que les cuento es que mi pareja es de nacionalidad chilena, entonces he vivido este proceso pues, con mucha cercanía y con mucho cariño.
Así es. Tenemos poco tiempo antes del siguiente corte, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Luis Benavente algo que también nos había dicho hace un par de semanas el sociólogo chileno José Rivera Soto. Decía, hay que dejar de pensar en esto como una cuestión de izquierda o de derecha, sino hay que pensar en un nuevo pacto social. Si lo pensamos desde Perú, ¿Perú también necesita un nuevo pacto social más allá de la izquierda y la derecha?
Sí, definitivamente. Y de alguna manera lo que decía Daniel de la Garza, que ponía mucho énfasis en la polarización en América Latina. Mira, en Europa también hay polarización en el sentido de enfrentamiento, pero ahí los sistemas parlamentaristas te llevan al diálogo, porque tienes que hacer diálogo para hacer gobierno, y si no, no puedes hacer gobierno. Y si quieres tirarte abajo al gobierno, igual haces diálogo y sin ninguna causal, simplemente le jalas la alfombra al primer ministro o al jefe de gobierno y lo logras, ¿no? Entonces, en ese sistema, el diálogo es una condición necesaria que permite un equilibrio, y ese equilibrio puede ser tal vez un pacto social a la europea, donde el régimen parlamentarista que permite ese equilibrio, esa es mi mirada desde América Latina, desde Perú. En América Latina la cosa se ha planteado entre izquierdas y derechas, que de alguna manera esto implica una dualidad entre Estado o mercado. Yo creo que un nuevo pacto social requiere un equilibrio de Estado y mercado. Y podemos tener referentes en algunas sociedades europeas donde se da ese equilibrio del mercado y un rol del Estado fuerte, ¿no? Yo lo que observo en Perú y en otros países de América Latina es que hay esa pugna de estos dos sectores, pero quienes tienen el poder, estén en alguno de los dos, se la llevan toda. No buscan un equilibrio y por lo tanto hacen imposible el diálogo y tienen a la mitad del país o a un sector muy grande al otro lado reclamando. Entonces hace falta el término medio. Venezuela es un caso extremo de este mal ejemplo, porque no hay opción de diálogo y todo está estatizado y la falta de mercado y de libertades ha impedido que el venezolano tenga hoy día libertad política, libertad de acción, libertad económica, bienestar. Entonces no hay ese equilibrio. En otros términos diría que hace falta un centro donde se busque ese equilibrio de mercado y Estado, y en otros términos todavía diría que hace falta una derecha más institucional, que no sea esa derecha extrema que se la quiere llevar todo y arrasar con todo generando un descontento al otro lado, ¿no? Una derecha institucional que enfrente decididamente la corrupción. Tenemos una derecha muy corrupta en América Latina y Norteamérica, y esa derecha muy corrupta es la que más ha estimulado el crecimiento de la izquierda. No es que la izquierda avanzó porque de pronto se volvió muy potente, es que la derecha corrupta le allanó el terreno gracias a su corrupción, ¿no? Y en esa dinámica creo que está dándose la política latinoamericana, y esperemos liderazgos que representen una opción que, como bien dices, signifique ese nuevo pacto social al que hacía referencia tu invitado la semana pasada, tu invitado chileno.
Estamos en franca controversia, estamos hablando hoy sobre América Latina, tomando como referencia lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Chile, Y a la vuelta de nuestro corte de estación vamos a preguntarle sobre la gran cuestión pendiente para América Latina. ¿Qué va a pasar con nosotros, con Joe Biden y Estados Unidos? Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos hablando sobre América Latina y nos vamos a quedar cortos de tantas ideas que necesitamos analizar y procesar junto con Luis Benavente desde Perú, Daniel Barredo desde Colombia y Daniel de la Garza desde Monterrey, México. Mi pregunta va ahora sobre lo que va a pasar con América Latina con la victoria de Joe Biden. Y quiero preguntarle a Daniel Barredo su lectura sobre esta situación. ¿Debemos ser optimistas en América Latina por la victoria de Biden?
Bueno, yo creería que indudablemente sí, hay que ser optimistas siempre con reservas, pero sí por varios motivos. El primero es porque Biden, a diferencia de Trump, va a generar, posiblemente tendrá una política de carácter más internacional, más expansivo, más a favor del comercio global y no tanto del proteccionismo y de un nacionalismo terrible como el que ha tenido en los últimos tiempos, ¿no? ¿Quién viera a Estados Unidos defendiendo una política de aranceles tan agresiva como la que ha habido, por ejemplo, con el caso europeo? Por el otro lado, a América Latina le conviene, le viene bien un poco Joe Biden, justamente porque posiblemente va a haber se va a rebajar la agresividad entre Estados Unidos y China, ¿no? Y en ese sentido, pues América Latina está en estos momentos de alguna manera dividida entre esas dos superpotencias. Países, pues como podría ser, por ejemplo, el caso de Perú o el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, pues que tienen un fuerte vínculo con China, y países pues que están más vinculados, pues como por ejemplo el caso de Colombia, a Estados Unidos. Entonces, creo que el hecho de que se privilegie el comercio global y se privilegie de alguna manera pues el intercambio, pues puede ser muy positivo desde el punto de vista económico. Al mismo tiempo, creo que las políticas inmigratorias de Estados Unidos no van a ser tan tan terribles como las de la época Trump, las de la etapa de Trump. Al mismo tiempo, creo que puede existir, y esto insisto, es un pronóstico personal, algunas fricciones con algunos de los sistemas o de algunos de los presidentes que están en estos momentos en el poder, ¿no? Es muy llamativo que, por ejemplo, de los presidentes, ni siquiera latinoamericanos, sino a nivel global, que no han felicitado a Joe Biden por su victoria, que no han reconocido, pues estén el presidente mexicano y el brasileño. Entonces, creo que es muy llamativo porque eso refleja, pues no diría un acercamiento a Donald Trump, pero sí desde luego un desconocimiento de algo que ya pues prácticamente todos los países han reconocido. Entonces, creo que los demócratas tradicionalmente, a través de una visión más global, más orientada al desarrollo de los países, desde la economía, desde los propios países, también exigen unas contrapartidas. Y en este caso, la contrapartida será un marco de institucionalidad y un marco de consolidación democrática que muchos de nuestros países latinoamericanos lamentablemente no se da. No se da porque son primero repúblicas presidencialistas, que esa es una de las diferencias fuertes con, por ejemplo, Europa, es decir, que aquí se habla de polarización, pero es que Latinoamérica, por su propia composición, es, digamos, que permea esa polarización. En España, por ejemplo, llegar a la presidencia del país exige pactos, ¿no? Pues en América Latina no es necesario, por lo menos en la mayor parte de los países. Con lo cual, yo creo que dado este marco de institucionalidad que se va a solicitar desde la presidencia de Estados Unidos, es posible que algunos de los presidentes latinoamericanos tengan que rebajar el discurso, bajar el autoritarismo, empezar a dialogar y a escuchar pues a esa ciudadanía que comentaba mi compañero Luis, a esa ciudadanía que es muy activa a través de redes sociales y de otras plataformas, empezar a escuchar a esa ciudadanía, empezar a escuchar a las otras tendencias políticas y pues dejar de lado pues ese discurso radical, ¿no?, que ha funcionado en la medida en que funcionaba también pues una presidencia radical en Estados Unidos.
En el caso de México, que es como bien lo decía el doctor Barrio desde Colombia, es una de las pocas presidencias que no se han manifestado todavía a favor de un reconocimiento de la victoria de Joe Biden. La pregunta es a Daniel de la Garza. México depende en un 80% prácticamente de la economía de Estados Unidos. El 80% de las exportaciones de México tienen como destino Estados Unidos. De ahí vienen las remesas, de ahí viene mayormente el turismo, de ahí vienen los ingresos petroleros. Es decir, la relación particular de México es de una alta dependencia. ¿Qué es lo que México debería negociar con Estados Unidos? ¿Qué es eso que falta que negociemos desde este lado para allá para lograr efectivamente un beneficio para los mexicanos?
Bueno, es una pregunta muy interesante. Nada más me gustaría complementar algo de lo que dijo el doctor Daniel Barredo. 2016 es un año clave en la historia reciente con la victoria de Trump y del Brexit en torno a que de repente un candidato antisistema vence en las urnas y de forma improbable, ¿no? Y después se dan otros resultados que iban apuntando hacia el fortalecimiento de populismos autoritarios de izquierda y de derecha, ¿no? Pareciera que con el triunfo de Biden se pone reversa esta tendencia y esto es bastante importante porque es un triunfo de la racionalidad, ¿no? Quizás conociendo un poco al personaje a Biden no ilusiona tanto él como figura sino lo que su triunfo simboliza, ¿no? No le va a ser fácil gobernar, sobre todo porque, como bien anotó Yanis Varoufakis, que fue ministro de Finanzas en Grecia, y que es un académico bastante destacado, dice, bueno, va a gobernar Biden, pero lo que llevó a Trump sigue ahí, ¿no? Entonces, esta coalición que llevó al propio Biden a establecer una plataforma progresista tiene una serie de el Partido Demócrata, porque la coalición fue más allá, no hablo en términos políticos, sino en todo lo que de alguna manera se armó alrededor de sacar a Trump y de hacer ganar a Joe Biden. Creo que eso dará mucho de qué hablar y bueno, hay una serie de contradicciones que no les será fácil gobernar, pero siempre creo que las complicaciones de la democracia es mejor que cualquier deriva autoritaria. Y lo que respecta a México, bueno, creo que está por demás decir que la relación más importante, nos guste o no, tengamos la ideología que tengamos en México, pues es con Estados Unidos, ¿no? Ya no voy a citar al ya muy clásico Porfirio Díaz, pero creo que sí es muy importante mantener la relación con Estados Unidos basada en pragmatismo. En ambos lados de la frontera hemos tenido gobiernos que van y vienen, ¿no? Y vaya que en México los hemos tenido, por lo menos en lo que yo tengo de vida, de todo tipo, ¿no? De priismo hegemónico a priismo menos hegemónico, panismo, el regreso del PRI, tenemos hoy a la izquierda, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos no ha sido menor, ¿no? El cambio. Pero hay un elemento en común, ¿no? Que es la importancia de las relaciones que se deben de tomar con un pragmatismo yo creo que excesivo y sobre una realidad, ¿no? Estamos ligados ahora sí que hasta, sin que suene dramático, pues hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el asunto migratorio es importante, el tema de la seguridad también es fundamental, ¿no? El tema también, desde luego, el debate sobre las drogas, sobre su... Bueno, que vimos que en varios estados de Estados Unidos se legalizaron ya no solo la marihuana, sino varias otras drogas consideradas duras. Creo que ese debate también le tiene que entrar México. Nada más que pues sí estamos en una época en México en donde no se debaten muchas cosas. Y creo que en cuarto lugar, más allá de las afinidades o de la ausencia de las mismas, sí esperaría una actitud, estratégica, responsable por parte del gobierno mexicano y entender que la relación va a cambiar. Y cuando digo va a cambiar, no necesariamente en términos positivos. Yo dudo mucho que en realidad Joe Biden esté en el interés, ¿no?, de cobrarse alguna afrenta por la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos, pero sí es cierto que en términos de cómo se estaba manejando esta relación, que era cómoda para las dos partes, que de repente había gritos, pero pues verdaderamente había un acuerdo, ¿no? Implícito y explícito de las dos administraciones. Sí, la presidencia de México tiene que entender que ya está en una dinámica totalmente distinta de aquí al 2024, cuando a su vez, no hay que dejar de destacar esto, los dos presidentes van a concluir de manera casi simultánea, Joe Biden y López Obrador. Digo, Joe Biden con la posibilidad de reelegirse, pero quiero decir que este mandato acaba más o menos en los mismos tiempos en los que acaba el del presidente López Obrador.
Nos quedan menos de 5 minutos del programa. Y rápidamente, Luis Benavente, ¿por qué ser optimistas con la victoria de Joe Biden?
A ver, primero que las relaciones, hablamos de América Latina, ¿verdad? De América Latina con Estados Unidos siempre han sido, son y serán desiguales. Para América Latina es importante que Estados Unidos tome conciencia que América Latina existe. Si eso pasa, América Latina ya ha dado un paso adelante, lamentablemente. Es el caso general, no es el caso de México, porque México, Estados Unidos y Canadá tienen otro tipo de relación, otro tipo de acuerdo económico, y el impulso económico de México ha sido precisamente a raíz de esos acuerdos a finales de los 80, que comienzan a finales de los 80, ¿no? Pero para el resto de países se da mucho esta situación. Sí es importante. Por cierto, estoy en total desacuerdo, las relaciones deberían ser mucho más parejas. Ahora, a esto hay que agregar la agenda, ¿no? Hay dos temas fundamentales, entre otros, que están en agenda, que es el tema de los migrantes. Ese fue justamente la agenda de Trump para hacerse de la victoria hace 4 años en relación a los mexicanos y el cuento que inventó para ello. O el tema de la lucha contra las drogas. Eso tiene que ver mucho con Colombia, con Perú, con Bolivia. Y hay otros temas, por cierto, ¿no? Ahora con Biden hay una vuelta a los acuerdos de París y la lucha a favor del calentamiento global, y eso, por cierto, compromete a América Latina, que tiene ese tema como un tema fundamental también. Ahora, creo que en términos políticos, Biden tendría que agradecer mucho a los migrantes latinoamericanos. 2/3 del voto latino han ido para Biden. Y yo puedo pensar que hay algunos estados donde ese voto fue decisivo. No exagero si digo que Biden le debe el triunfo a los latinos, o le debería buena cuota de su triunfo a los latinos. Entonces creo que eso tendría que llevarlo a un compromiso con América Latina para fijar una relación más igualitaria, más pareja, y de lograr acuerdos y de alguna manera beneficios para América Latina, como es el caso de los migrantes y de los avances que puede haber en el tema de lucha a favor de, para evitar el calentamiento global, entre otros temas de agenda.
Nos estamos yendo de franca controversia, un lujo realmente hablar hoy con Luis Benavente desde Perú, con Daniel Barredo desde Colombia y con Daniel de la Garza desde Monterrey. Nos vamos a quedar con la duda gigantesca que vamos a pagar de hablar con ellos con más tiempo sobre asuntos un poco más puntuales, pero era necesaria esta visión global ahora sobre grandes temas con distintas voces. Daniel Barredo desde Colombia, gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
No, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer y bueno, y ojalá que se repita, ¿no?
Luis Benavente, un gusto estar contigo desde Lima.
Muchas gracias por esta cordial invitación, por este diálogo, y me despido con un abrazo de ti, de Daniel de la Garza, de Daniel Barredo, y un abrazo también para Bernardo.
Daniel de la Garza, que está más cerca aquí en Monterrey, gracias por compartir con nosotros Franca Controversia.
Pues igualmente un abrazo, espero que los tiempos cambien y que podamos coincidir nuevamente. Bueno, en mi caso, tener la oportunidad de conocer a Bernardo, un gusto compartir con colegas, amigos, como es el caso de Luis, de Héctor y de Daniel. Un saludo a todos.
Nos llevamos muchas ideas, muchas cuestiones en las que pensar, vamos a analizar muy bien de lo que hablamos en este programa, y vamos a proponer una siguiente emisión para hacer un análisis un poco más puntual con nuestros invitados de lujo, Luis Benavente, Daniel Barredo y Daniel de la Garza. Agradecimiento especial a nuestro productor Bernardo Arreola y a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Nos estamos escuchando. Buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.